y bienvenidos a My Barely Famous Life. Mi nombre es Cintia Martínez y hoy en Roba Melida estamos desde Star Bene Café en Mall of San Juan. Yo lo sé, que ya reconocieron el lugar de todas mis fotos en Instagram insoportables de todas las cosas riquísimas que como y bebo aquí. Es por eso que estoy bien orgullosa que sean los Rebeldes con Causa, que han servido de hogar para este podcast. Ellos tienen un certificado que todos están disponibles para participar en nuestro sorteo, así que cuando veas una foto de mis próximas invitadas en Instagram, que no voy a decir quiénes son ya mismo, y por eso ven mi pompiadera, vas a taggear 3 personas y, bien importante, dale follow a Star Bene y dale follow a My Barely Famous Life y participarás del sorteo. Sin más preámbulo, tengo a las merameras, tengo a Perla Sofía.
Hola, hola.
Y Naida.
Hola.
Yes. Tengo un gran aprecio por ellas, porque en diferentes de diferentes lugares nos conocemos y pues yo sé que ellas tienen historias impactantes de por qué fundaron su plataforma, ¿ok? Cuéntame, si quieres comenzamos por Perla. ¿Cómo nació AgroChic?
AgroChic nació, primero que todo, gracias por tenerme aquí. Yay. Yo dije, ¿cuándo podré ir para allá? ¿Cuándo me invitarán? Y mira, muchísimas gracias, Cintia. AgroChic nació luego de yo estar muchos años cubriendo el sector de la agricultura. Me di cuenta que había necesidad de ir más profundo a qué estaba pasando en los patios de las personas. Tú sabes, ya la gente estaba compartiendo tanto en las redes sociales. Estamos hablando del 2009, que Facebook estaba empezando. Y yo dije, aquí hay una oportunidad para toda esa información del sector agrícola, desde la academia, desde los profesionales, desde la gente que está sembrando en su casa, para compartir, para animar a otras personas para hacerlo. Así que me enfoqué en un medio específico para la agricultura residencial. Okay. O sea, porque la agricultura urbana, ¿verdad?, puede ser tan amplia como una empresa en el área, ¿verdad?, en una ciudad, pero aquí estamos hablando de los patios, básicamente.
Okay.
Así que AgroChic nació de eso, de ver una oportunidad donde la gente estaba comenzando a abrazar esa tendencia de sembrar más en su casa, estaba más interesado, pero quería, ¿verdad?, decir, quiero sembrar sin que se me mueran las plantas, etcétera.
No, sí, créeme que en múltiples ocasiones me vi inclinada a decirle a Perla, Perla, mate un cactus, ven y ayúdame.
Y eso
horrible.
Pasa todo el tiempo.
Pero me encanta porque ella creó sus propias oportunidades. Ella contestó, ¿qué problema soluciono? ¿Cómo lo soluciono? Y acuérdense, yo sé que tengo una cantaleta en el blog que no es el qué, es el cómo. Así que ya ven que AgroChic nació de una inquietud. Pero ahora queremos saber, Naida.
De una pasión.
¿Cómo nace Puerto Rico Love Yoga?
Exactamente eso. O sea, tú unes tu pasión y tú dices, lo quiero comunicar. Pues precisamente eso pasó conmigo. El yoga me cambió la vida. Y después de yo haber pasado una crisis emocional, yo quería que todo el mundo supiera que esto estaba al alcance de tu mano. Yo vendía la pastilla, como yo digo, el medicamento milagroso, pero no, encontré otro milagro que se llama yoga. Y me ayudó a empoderarme de mi salud. Y es orgánico, Cintia, cuando tú encuentras algo que te apasiona, que tú sabes que hace el bien, que ya nosotros queremos decirnos a nuestra familia y a los amigos y por ahí seguir. Lo seguí comunicando. En el caso específicamente de Puerto Rico Love Yoga, yo visitaba psiquiatras. Y a los psiquiatras yo quería que supieran de que el yoga era un aliado a sus tratamientos. Y hoy en día se reconoce así, es medicina integrativa, reconocido por el National Health Institute. Así que yo, como soy científica, yo seguí leyendo y llevándole esa data científica a ellos. Y ellos así, a su vez, me decían, ok, ¿dónde te mando el paciente? Y yo, es que yo no tengo estudio de yoga. Yo ni siquiera era maestra de yoga. Ya yo estaba estudiándolo, pero no lo comunicaba porque pues yo lo tenía para mí. Porque yo no soy millennial. Yo quería el libro de yoga, la maestra en la... O sea, yo quería estar en un Ajá. salón de clases aprendiendo. Y entonces, pues, en la medida que ellos mismos me seguían enviando sus pacientes, pues yo dije, déjame abrir un fanpage. Y creció bien rápido. Obviamente esto fue antes de los milagrosos algoritmos.
Yeah, ajá.
Que los amamos tanto.
Sí.
Entonces, hay un cambio.
Pues y se dio bien bonito porque era la gente reconoció que simplemente era las ganas de compartir algo bueno que estaba pasando conmigo. Yo no hablaba, tú sabes, mi miedo en las redes sociales era, yo no quería hablar de mí. porque no quería hablar de mi experiencia personal o it's not about Naida, nunca fue about Naida, era que yo quería que la gente que pasó por lo que yo pasé, que no encontraban un estudio de yoga adecuado o que no encontraban su maestro perfecto, pues que lo tuvieran al alcance de la mano, porque ya con la tecnología todo tiene que estar ahí. Así que yo quería que todo el mundo supiera dónde encontrar yoga y fue creciendo eventualmente. Me atreví a salir del closet.
Yo conozco, para que sepan cómo yo conozco a estas rebeldes con causa. A Perla yo la conozco porque mi primer blogger con, ella era, tú eras la MC, ¿cómo se dice en español?
La maestra de ceremonia.
La maestra de ceremonia.
En uno de los talleres, fue que estaba dirigiendo uno de los conversatorios.
Exacto, sí. Tú fuiste la maestra de ceremonia de uno de los conversatorios y cuando yo la escuché, yo dije, wow. Yo me quiero, porque todo el mundo me decía que hablar de un nicho tan específico que yo tenía que dedicarme a la comedia o hacer cosas así no tan educativas, no iba a funcionar en Puerto Rico. Yo decía, pero hay foro. Entonces, cuando tú hablaste de AgroChic, yo dije... ¡Oh! Y ya yo había escuchado un shout-out a Gustavo de Puerto Rico, Craft Beer Generation, porque ya cambió el nombre, y cuponeando de Edith, que ellos tenían nichos bien específicos. Uh-huh. Yo decía, hay foro, hay personas dispuestas a consumir cosas especializadas y me tengo que alejar un poquito de las masas. Eso fue un reality check, por eso tan pronto terminó tu segmento, yo fui a donde ti, toma mi tarjeta, esto es lo que yo hago, tenemos que hablar en algún punto. No se dio ninguna colaboración hasta años después, porque para que ustedes siembren, porque después más adelante encontramos nuestra voz. Naida, en otro caso, yo la conozco después de uno de mis talleres, ella fue en Power You. Entonces, ella me había dicho que tenía esta fabulosa plataforma, los Facebook Live acababan de salir, y yo le dije, tú no has hecho un Facebook Live todavía, y tú tienes tantos seguidores, ¿qué pasa? Pues me encanta, porque así mismo con la energía que ustedes ven, a las 48 horas, yo creo que ya tú hiciste uno al frente del árbol de Navidad, ella me lo envía, y yo dije, esto es muy espectacular, exacto, eso es lo que tienes que hacer, el resto es historia.
Atreverse a
hacer tú. Branding, todo en proceso. Ok. Ahora la pregunta, chan, 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 chan. Yo quiero ser, yo tengo una cantaleta en el blog.
Ajá.
Yo estoy usando @melidea como una catarsis emocional a todos los inbox que yo recibo. ¿Por qué digo eso? Porque yo quiero que literal lo que vayamos a compartir nos roben las ideas al público para que tengan una oportunidad de crecimiento. Algo bien común que recibo es, no me atrevo porque no tengo la certificación, no me atrevo porque no tengo el bachillerato, no tengo el doctorado. Un ejemplo, no tengo el certificado de hacer bizcocho, pero llevas desde los 8 años haciendo bizcocho con tu abuelita y tienes una receta exclusiva y todo el mundo lo ama. Uh-huh. ¿Por qué no vas a abrir tu repostería? ¿Por qué no vas a empezar a entregar a domicilio? Esas son las cosas que yo batalleo. No es porque desperté un día queriendo ser life coach y pues voy a coger 5 clientes y no sé de qué se trata. No es eso lo que yo quiero decir. Yo quiero decir que si tú genuinamente sabes y otras personas te han validado que tú eres bueno y esas personas no son tu mamá y tu tía, que pues te ñoñan un poquito, sino que son otras personas que no te conocen y dicen, wow, este bizcocho sabe espectacular, ¿por qué no atreverse? ¿Okay? Es por eso que el tema de hoy, chan, chan, va a ser cómo trabajar un nicho si eres especialista en un tema. ¿Okay? Y quiero hablar... porque yo sé que tienen mucho para decir. Primero, quiero empezar. ¿Cómo, a través de su pasión, ustedes identificaron qué era exactamente lo que ustedes querían hacer? ¿Cómo ustedes lo identificaron?
Para mí, primero es conocerte. Yo creo que en la medida en que tú, pues ahí llega el yoga, ¿sabes? Te conoces, encuentras tu propósito, ves esa cosa que te hace despertar y tú dices, diantre, esto yo lo tengo que compartir, yo quiero... hablarle a todo el mundo de esto, pues de ahí tú dices, después que tú conoces lo que en business le dicen tu why, sale el how, sale, y entonces tú pierdes el miedo porque empiezas a educarte, empiezas a leer, es algo que te apasiona, no importa las horas cuando estés leyendo, tú dices, quiero más, quiero más, quiero más, y de ahí sale.
Ok.
Yo sigo lo que, de la misma manera que dice Naida, tú mismo te vas llevando... te vas acercando a los temas. En el caso mío del sector agrícola, o sea, yo vengo de una familia que ha cubierto el tema por muchísimos años, pero a nivel comercial, pero entonces tú empiezas a encontrarte temas en ese mismo segmento que tú empiezas a leer por aquí, por allá, empiezas a compartirlo más allá de tus familiares, con tus amistades, cuando te empiezan a preguntar.
La gente, el mercado valida.
Exactamente, la gente te empieza a preguntar y tú sigues hablando y hablas hasta por los codos y todo lo empiezas a ver a través desde ese filtro. Yo creo que para mí fue esa señal, ¿verdad? Cuando me di cuenta de que ya la gente empezaba a preguntarme más allá y yo decía, bueno, yo no soy, yo no tengo una certificación de horticultora, pero sí tengo la práctica porque lo hago en mi casa, leo, tengo información y te puedo dirigir a gente especializada, etcétera. Hasta el día de hoy que yo no soy agrónoma, mucha gente se cree que soy agrónoma y pues tengo que aclarar que no. Pero yo leo y si no sé algo, pues pregunto. Y si no lo sé, te voy a conseguir una persona que sabe para entonces poder proveerte la información. Así que yo creo que es natural. Hay gente que le surge de la noche a la mañana. Ajá. Y hay gente que está en un proceso, ¿verdad?, de años. Y yo fui en ese. Aún cuando venía de, ¿verdad?, que ayudaba a mi papá en su periódico agrícola, yo dije, yo no quiero seguir esto, yo quiero seguir comunicaciones. Sin embargo, siempre me veía comunicando temas relacionados con el sector agrícola, entrevistando gente relacionada con el sector, haciéndolo, ¿verdad? Porque para mí era natural rodearme de plantas, etcétera. Pero cuando vi que, espérate, esto, las tendencias, no solamente aquí a nivel global, sino en Puerto Rico, estoy viendo que más gente está interesada en sembrar, en hacer su huerto, pues hay que prestarle atención, ¿verdad? Y eso ahí también está la diferencia, cómo tú te detienes, escuchas y empiezas entonces a investigar por esa línea. Porque si no, imagínate, tantas cosas que a uno le gustan, pero si tú no te enfocas, nunca haces nada. Y yo he estado también ahí, donde me he sentido como una gallina sin cabeza, como que, porque sabes que puedes hacer todo.
Eso va a ser el hashtag, gallina sin cabeza.
Gallina sin cabeza. Y pues, tú sabes, hay que
yo ponerle en el... Yo quiero añadir algo ahí. Sí, a mí me pasó como tú dices, yo tenía mucho miedo a hablar de yoga porque yo no tengo 500 horas, 1000 horas, yo no llevaba años como maestra de yoga. Incluso yo lo estaba estudiando, pero yo no era maestra de yoga. Y la misma gente, yo creo que eso le gustó porque yo no estaba hablándote desde un punto de vista de maestra o guru o yo soy todo, sino que de mi experiencia, de yo quiero que como tú, como me pasó a mí, tú sepas, para ti sea más fácil encontrar dónde hay un estudio de yoga. Y cuando tú empiezas a comunicar las cosas porque realmente hay amor por lo que tú estás haciendo, porque realmente tú quieres aportar al bien, o sea, hacer algo bien, tú dices, pues la gente se empieza a agregar. Y eso me pasó para unir los estudios de yoga. Yo no estaba yendo desde esta perspectiva, mira, únete a mí porque esto va a estar brutal, ta, 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 sino que yo, mira, yo pasé por esto y como yo lo viví, yo quiero que nadie más le pase y yo quiero que todo el mundo facilitarle el proceso de encontrarte.
Mira qué interesante, porque yo no sé si esto tú lo planificaste, lo más seguro, porque tú eres así, tú sabes, brujita. Pero yo estoy ahora mismo donde estaba Naida, pues quizás hace par de años, ¿verdad? Casi dos años en este proceso. Y es que yo ahora estoy enfocada en un estudio de gardening. Y de hecho lo presenté la idea en uno de tus talleres en enero. Yo no estoy certificada en terapia hortícola, ¿verdad? Pero es algo que estoy empezando a perseguir ahora. Yo doy talleres de jardinería, también los doy en conjunto pues con profesionales cuando son unos temas específicos, pero yo voy desde mi experiencia y claro, obviamente porque entiendo que la jardinería tiene un potencial más allá, ¿verdad?, de tú cosechar lo que te vas a comer, sino también es como tú entierras el estrés a través de la siembra. Entonces, como me ha empezado a interesar esa parte y según lo presenté, ¿verdad?, de que yo quiero un estudio de gardening donde pueda comunicar, pueda entonces tener invitados, etcétera. Entonces dije, espérate, yo me voy a poner a seguir estudiando y entonces encontré esta fabulosa certificación que estoy ahora, me siento como si estuviera solicitando para la universidad nuevamente, porque estoy en ese proceso de recopilar todos los documentos, pero es algo que viene como resultado de esa experiencia, de todos esos años comunicando. Conspira. Y entonces tú mismo te vas abriendo el camino para seguir haciendo lo que te gusta en el área que quieres, sin olvidándote de si vas a hacer dinero o mucho, o sea, yo creo que cuando tú haces lo que tú quieres, siempre vas a buscar la manera de sacarle dinero, por supuesto, porque tú quieres vivir de ello.
Estás haciendo tu tribu.
Exacto. Así que yo estoy, cuando yo escucho a Naida que ella iba por las oficinas de los médicos, ahí voy a estar yo, porque precisamente es algo que yo quiero, crear un espacio donde la gente pueda venir, pueda aprender, pero a la misma vez, si hay alguien de la comunidad profesional de la salud que quiere complementar con alternativas, ¿verdad?, de terapia en el sector de la horticultura, yo quiero estar preparada y yo quiero ser una alternativa.
Miren lo espectacular que ambas han hecho hasta cierto punto. Las dos han visto el poder de conectar. Uh-huh. Porque yo me acuerdo que en mi proceso de identificar qué era lo que yo quería hacer, yo identifiqué que mis fortalezas eran que en mi aspecto personal a mí me gustaba ser pionera y me gustaba conectar. Esto es en el libro Stand Out, que si no has visto, en realidad el libro es como un personality test, porque yo sentía que tenía tantos talentos, pero no sabía cómo enfocarme en uno. So, cuando ya yo supe eso, ya yo tenía el norte claro, que me iba a identificar en esas cosas, pero ustedes han visto el valor de cómo uso una red social como portavoz al método de conectar. ¿Me ibas a compartir algo?
Que nosotros, cuando yo empecé, yo decía, yo no sé para qué va a servir esto, pero o sea, era como que yo no estaba muy claro. Y yo le quiero decir a la persona que si tú no te sientes todavía seguro, de todos modos, para de pensar y haz algo. O sea, y tú lo dices mucho en tus talleres, no quita el overthinking y actúa. En la medida, y mira, aquí ella lo dice, en la medida en que tú empieces a actuar, a hacer algo, a comunicar, tú vas haciendo tu grupo de gente que te va a seguir, y de esa manera también vas escuchando retroalimentación de los mismos seguidores, y nadie más te hace un buen negocio que los que te van siguiendo. Y a mí me pasó como a ti. Yo decía, diantre, pero es que yo no soy súper maestra de yoga. Yo no sé, Naida, pero tú hablas y tú lo puedes expresar, lo que no todo el mundo está haciendo. Pues entonces, entrevístalo. Ah, pues por allá voy. Empecé a entrevistar. Y yo, a mí me encanta aprender. Y yo, tú me ves en las entrevistas, y sigo preguntando. Y enséñame de esto y quiero aprenderle esto. Entonces, eso me ha llevado a que yo digo, pues fíjate, yo puedo unir el mundo que amo tanto, porque yo no dejé la industria farmacéutica porque no me gustaba, sino porque ya estaban disminuyendo los trabajos. Ajá. Así que yo dije, esto que amo tanto, yo puedo ser una Master Connector con esto que ya está certificado. O sea, ya la ciencia lo reconoce, uh-huh, como medicina integrativa, lo que tú quieres hacer. Sí. Así que yo voy ahora, este es nuestro proyecto, yo voy a las empresas y le digo, yo te puedo hacer un wellness program con toda la gente que yo agrupo.
No, sí, está brutal.
Oh my God. No, esto no, vale, de lo que va a salir de aquí.
No, o no, sea, no, está
tú
no brutal.
Tienes, bueno, sí, tú tienes idea.
Ay, yo sí, por eso la pongo. Pero algo quiero darle forma a que para que todo el mundo pueda ejecutar. Identifica tu pasión, pero a través de la pasión tienes que validarla para, uh-huh, ver si tienes la oportunidad de monetizarla. Cuando escojas ese nicho, después busca y escoge el vehículo correcto que tú elijas conectar. ¿Por qué te digo que elijas conectar? Porque algo clave cuando hay industrias, no las conocen mucho, es tu potencial a ser un agente de conexión. Por ejemplo, lo que acabé de hacer aquí, yo identifico dos personas que tenían más o menos las mismas oportunidades y las agrupé en un espacio para que conectaran con ustedes. Eso básicamente nosotros tenemos que diseñar a la hora de tomar decisiones cuando uno quiere trabajar nichos específicos. Uh-huh. Y sobre todo, no desacredites tu experiencia. Que no tengas el doctorado en ese tema en particular, la certificación, no significa que no eres bueno. Y quiero compartir algo que no mucha gente sabe. Cuando yo venía creciendo, yo tenía en ese punto 10 años de experiencia en la industria de venta directa. Yo abría mercados con una compañía aquí en la isla. Entonces, esa compañía per se me había contratado para dar entrenamientos para todos los new hires. Ya yo llevaba 9 años haciéndolo. Yo fui la más joven en empezar eso, tenía un background, pero sentía una pasión porque no todo el mundo quiere dedicarse a eso. Y dije, wow, si más personas, y empecé a darle consultoría a pymes. Yo me acuerdo que cuando entré al ecosistema empresarial, mi primera reunión, o sea, yo estaba pompeada porque eran personas que no estaban a mí. Tú estás acostumbrado a siempre andar con las mismas personas, pero eran personas que no conocen tu background. Una de las personas que me está insertando me dice, Cintia, tienes que conocer a fulano de tal. Si tú no conoces a fulano de tal, no. Y yo, ay, sí, y me presentan a este señor mayor. Yo, ay, mucho gusto, mi nombre es tal. Ah, ¿qué te dedicas? Tal cosa, me dedico a abrir mercados con esta compañía. se dedican a la venta directa y pues tengo mi franquicia como en eso. ¡Ay, qué chulito! O sea, que tú eres de esas que vas puertas por puerta. ¡Qué linda! ¡Ah, yo doy consultoría a PyME! ¡Ah, bendito, sí! Acho, cuando me dijo eso, yo hice así. O sea, cuando te entra lo de puertorriqueñita y te... Y yo como I kill people with kindness, yo mando a las personas por bondad, pero hay personas que necesitan ciertas enseñanzas. Y yo, ah, sí, pues fíjese, ¿cuál es su nombre? No voy a decir el nombre, no venten que no voy a decir el nombre.
Yo le voy a preguntar después.
¿Y a qué usted se dedica? Porque en realidad no sé de usted. Me dijeron que lo tenía que conocer y me dice lo que se dedica. De esos puestos, que el puesto es muy largo para el nombre que tiene. Entonces yo le dije, ah, pues ya entiendo lo que usted hace. Para que usted entienda lo que yo haga, en su industria la gente lo sigue porque tiene. En mi industria me siguen porque quieren. O sea que cuando usted lo despide, yo estoy dejando un legado con ellos. Ellos sienten rencor por usted. Buenas noches.
Anda.
Y yo, gracias y buenas noches, drop mic. Porque no me podía quedar con eso. Me trató de matar la experiencia. Yo... quizás no tengo el sueldazo de esa persona o el título, pero yo no voy a permitir que otra persona menosprecie mis ambiciones, especialmente si yo estaba empezando. Obviamente la persona que nos presentó se quedó así con la copa de vino en la mano. Holy crap, ¿qué acabo de hacer? Pero yo no tenía tiempo en ese punto darle foro a algo negativo que yo le estaba exhortando a estos pymes que no hicieran. Si yo les voy a recomendar algo, va a haber personas que en el proceso no van a entender lo que tú estás haciendo.
Ay, Dios mío, has dado un enclavo. Gracias. Please, gracias.
Pero no, tú no tienes que hacer lo que, por lo menos yo te exhorto a lo que yo hacía. Ustedes me van a decir que ustedes hacen. Yo siempre que me critican el nombre, porque al principio me criticaban mucho My Barely Famous Life, porque, o me tiraban el chistecito de esto, ah, Life of Rich and Famous, o tú sabes esas cosas, yo le digo, ah, no me gusta, tienes que cambiar el nombre. Y yo, ay, tranquila, es que tú no eres mi target, relax. Y pues tienes que aprender a crear esa coraza de que no todo el mundo es tu cliente. En los nichos específicos, supéralo, de verdad.
Empezando por la familia.
Bingo. Abúndame. Que sácalo.
Sí, porque en mi caso, hello, yo vengo de un mundo corporate, un trabajo seguro, muchos beneficios, nada, tú estás loca. Aquí no hay 401k, emprender, tú vas a perder tanto, empezando por el carro. Y la familia puede ser esta persona que te pone mucho miedo, y yo tenía mucho miedo. Pero yo sabía que en la medida, y gracias a Dios que yo empecé a hacer esto teniendo trabajo, hagan siempre teniendo trabajo. O sea, es que en la medida en que tú sabes que tú estás aportando, pues uno va perdiendo el miedo entonces te sigues educando. Nunca, nunca parar de educarse. Nunca parar de educarse. Yo soy como una nerd y tú te pasas hablando de libros y yo hablo de yo quiero aprender de yoga, de social media, de emprendimiento. Estoy perdida en algunos lados, pero sé un poquito de todo. O sea, y entonces la familia, cuando te ve que tú estás tan decidida, entonces después, por ejemplo, mi pareja me decía, Diantre, pues es verdad, esto de lo digital está al día. Él estaba en la Lalán con lo digital, hasta que se montó en el... Pues, exacto. Y ahora no duele. O sea, todo tiene que estar. Y es que está como Steve Jobs. Oh, si tu negocio no está online, no existe.
Ah, qué okay, cool.
Pero realmente la familia y yo que tengo hijos teenagers, no necesariamente son los primeros que son tus targets. Entonces... que te vean determinado, que te vean que tú estás confiado, que te vean que tú te estás educando. Pues entonces de ahí empiezas a generar que esta admiración por ellos, de que mami está loca, pero por lo menos mami está haciendo lo suyo y la gente la está escuchando. O sea, que... Y después, pues fíjate, mis primeros seguidores no son mis amigos, porque pues están muy ocupados en su mundo corporate. Y esa es la gente que yo quiero atraer al yoga. Porque tú te tienes que empoderar de tu salud para entonces ser emprendedor. Y ser emprendedor no es vivir por tu cuenta. Ser emprendedor puede ser tener un trabajo 8 a 5.
Pero, y aquí me pueden robar la idea en confianza, pero a mí me ha funcionado mucho, y quizás ustedes lo puedan hacer, el mercadeo de tercera persona. Yo no me mercadeo al jefe. Por ejemplo, si quiero entrar a una corporación, yo no me mercadeo al jefe, yo me mercadeo a la secretaria. Por ejemplo, tu jefe sabe que existe, esto lo aprendí en un taller con Gary Vaynerchuk. Tú, vamos a suponer, yo quiero entrar a esta corporación. Pues yo le dije, tu jefe sabe que esto existe. Porque el jefe no tiene tiempo para estar en Facebook.
No están.
Entonces, yo he tenido compañías que me llaman, la de HR, la de recursos humanos, me dice, ok, tengo 3 empleadas aquí que han visto tus talleres en línea, tengo una que asistió, yo no sé qué tú haces, pero yo te tengo que traer para acá porque ya estoy harta que me digan que te tengo que traer. Cuéntame, ¿qué es lo que tú haces? Y yo, pues, excelente, te enviamos la propuesta. Pues, esas cosas son que quizás esa conversación está en social media. Yeah. Cuéntanos, ¿cómo tú mantienes? Porque en tu industria la mayor parte son hombres. Y pueden ser hasta cierto punto emocionantes en su visión, porque tú tienes a traer un enlace en social media.
Bueno, primero que todo, la mujer siempre ha estado presente en el sector agrícola. Que la visibilidad, y de eso los medios de comunicación son responsables también.
Ay, háblame de eso.
Sea, yeah. De que la mayoría de las voces sean hombres, ya es otra cosa,
yes,
¿verdad? Pero agreed. Es bien importante entender que en el sector agrícola la mujer siempre ha estado presente y quizás sobrepasa, ¿verdad? Hasta los hombres. Lo que pasa es que cuando vienes a contabilizar, pues obviamente, pues, ¿quién es el agricultor de la casa? Ah, pues mi marido, pero tú le ayudas, etcétera. Y esto, pues, el Centro Empresarial para la Mujer en la Agricultura, que tiene base en Mayagüez, ha hecho investigaciones al respecto, ¿verdad? Sobre cuál es la percepción o cuál es la, cómo muchas mujeres que están en el ciclo agrícola, cómo se visualizan. Y muchas veces no se visualizan también como agricultora. Así que, empezando por ahí,
No, porque, disculpa que te interrumpa, es que me incomoda hasta cierto punto, porque me consta, y es
claro.
Cierto. Pero hasta el branding tú lo ves, cuando ves un saco de café, ves el jibarito con el burro, uh-huh. O ves, siempre estás viendo al hombre.
Oye, yo me acuerdo haberme sentado en un viaje de regreso a Puerto Rico y la señora que estaba al lado mío, que era de bienes raíces, me pregunta qué yo hacía. Yo le dije, bueno, yo escribo sobre agricultura. Y lo primero que me dice, agricultura, eso no es para hombres.
Ah, eso es un puño en la cara para mí.
Yo, pues fíjese, taca, taca, taca. Y ahí es donde va. Cuando tú escoges un nicho, sea el que sea, tú tienes que estudiarlo, tú tienes que saber dónde tú estás parado. ¿Por qué? Porque siempre van a venir personas que por ignorancia, prejuicio, lo que sea, como sucedió contigo, se van a dejar llevar quizás por el nombre. Imagínate, yo pensé muchas veces, le pongo AgroChic a este proyecto, porque es que me gusta cómo suena. Y estaba clara también que me interesaba el segmento de las mujeres. Pero todavía a estas alturas, a casi 10 años, todavía hay gente que se cree que lo único que yo hablo es del chicness. Tú sabes, ay, eso se ve chic. No, o sea, realmente es un nombre que pega, suena bien, es corto, mercadeable, fácil de recordar y se acabó. Pero tú tienes que saber dónde tú estás parado, estudiar, saber cuáles son esas tendencias para poder contestar con datos, con información, que tú no estás simplemente no eres un figurín en las redes sociales. Tú hablas con una información y si no lo sabes, pues sabes dónde encontrarlo. Sí. Es lo que yo siempre digo.
Identificamos, para ir dándole forma, identificamos un avance competitivo, ¿verdad? Uh-huh. Que suele ser nuestra fortaleza. Luego, pues, cogemos el vehículo, nos capacitamos en el tema, lanzamos la coraza, ponemos la coraza para proteger nuestra idea sin obviamente subir la guardia mucho, volvemos a validar el mercado, que es bien importante porque quizás la idea inicial tuvo buena acogida, pero en el proceso se perdió la esencia. Uh-huh. Entonces, ahora, a la hora de tú poder conectar con tu audiencia, para tú identificar un vehículo de monetización, ¿okay? Uh-huh. Todos hemos dado bandazos de dónde vamos a ver dinero a largo o a corto plazo en la idea. Cuando son nichos de especialidad, quiero abundar en esto porque nos volvemos desesperados por el dinero. Algo que dijo Naida, es bien importante enfatizar, toma decisiones informadas, no renuncies a lo loco, sí. Por favor, planifícate. Para yo dejar la distribución de la línea, yo saldé todo, luego me senté con mi esposo y dije, dentro de 2 años voy a renunciar. Se dio antes porque todas las oportunidades empezaron a caer. Esos son otros 20 pesos, pero ya lo más importante es que yo no le debiera a los bancos, ya estaba. ¿Ok? So, para tomar decisiones informadas y todo este proceso, ¿qué ustedes entienden? Ahora, para yo saber en qué vehículo voy a monetizar, ¿cuál es la decisión que debo tomar? Un ejemplo, yo sé que tú das talleres, ¿verdad? yo sé que haces, generas contenido para marcas, yo sé que en el directorio hay varias herramientas que los estudios pueden monetizar contigo y viceversa. ¿Cómo nosotros identificamos ese vehículo que deja dinero?
¿Qué? Bingo. Es pregunta igual, sí, esto va cambiando y yo creo que lo bueno de la del mundo digital es que te permite tener varios modelos, ¿verdad? De cómo hacer dinero. Lo más importante, y me ocurrió para la presentación que tuve en tu taller en enero, es que yo haciendo un análisis de esos 10 años, particularmente pues con el proyecto de AgroChic, porque ya yo siempre he estado trabajando por mi cuenta, pues yo dije, espérate, aquí donde ha sido la constante ha sido a través de los talleres. Y entonces eso me ayudó a definir mejor qué era lo que yo quería hacer para este 2018 y para lo próximo que quería hacer. Así que identifiqué que podía hacer más dinero y de manera más rápida a través de los talleres presenciales. Por supuesto, el contenido digital, hay unas épocas en particular que hago más dinero que otro. Y también ahí empecé a identificar qué era lo que exactamente en términos de contenido digital era lo que me estaba dejando dinero. En particular, pues yo aproveché que pues durante cuando empieza la temporada de primavera, la gente está con... Aquí se puede sembrar todo el tiempo, pero la gente está más animada, está respondiendo más al mercado cuando empieza primavera, verano, ¿verdad? Y yo dije, pues yo quiero aprovechar la mayor cantidad de oportunidades durante esta época. ¿Por qué? Porque empiezo a coincidir también con los intereses de empresas que están dispuestas a apoyar ese contenido digital porque quieren pues también promover ambiente, etcétera. Así que identifiqué dentro del contenido digital qué era lo que podía entonces sacarle pues más provecho. Y algo que añadí este año y de manera formal fue la consultoría, no solamente para empresas que tuvieran una base hortícola, ¿verdad?, de agricultura, que necesitaran pues quizás un poco de dirección en la parte de comunicación, que es donde yo pues también me especializo, pero sí empresas que no tienen nada que ver, pero quieren montar un programa, proyectos relacionados con agricultura urbana, con jardinería, pues ahí entro yo. Así que yo dije, voy a añadir este tercer elemento para dar entonces consultoría y cobrar por eso a base de una hora o a base de paquetes. Así que es una variedad, pero es importante tú analizar, ¿verdad?, en un periodo ya sea de 6 años, de 6 meses o de un año, qué es lo que realmente te está dejando dinero y cómo, ¿verdad?, cuánto tú inviertes en eso, porque si pues te deja dinero pero estás invirtiendo más allá para poder conseguirlo.
Pero me gusta porque identificaste que al final del día el dinero es un resultado.
Sí.
Y que lo que me encantó es que estás basando tu idea en temporada. No te estás tirando a lo loco. Que, ah, no, claro. Sino que estás estudiando el mercado y dónde pueden ser unos posibles picks para adaptar tu idea a la realidad del mercado.
Exacto.
Y no mucha gente, a veces la gente se ciega con las conferencias y cuando quieren hacer conferencia, y lo veo en Prepárate como conferenciante consistentemente, tú puedes tener un bioequivalente, como yo le digo, de tu idea, lanzarla a una pequeña escala, pero luego, poco a poco, según la realidad del mercado, la vas sacando y la vas haciendo grande.
Me ha pasado a mí.
Okay.
Y yo creo que añadiendo uno es tener varios productos y número dos, aprender a pivotear a las millas. Si algo no te está, si tu modelo de negocio, que me pasó, no era el que realmente te iba a producir ingreso, pues mira, cambia y aprende a escuchar a tu cliente. A ver, que entonces yo me puse a buscar qué es lo que las marcas están dispuestas a pagar, qué es lo que mi cliente, que es mi seguidor, mi audiencia quiere, y pivotear. Aquí los startups, eso es lo más que tienen que hacer para tener un modelo de negocio sustentable. Y entonces yo de ahí han surgido otras ideas, he seguido educándome en otras cosas, certificándome en otras cosas, hasta que poco a poco, todavía no lo tengo mangado. Y yo creo que en la medida en que hasta que tú no lleves varios años, o sea, tú no dices, ah, mira, esto es lo perfecto. No, aprende a cambiar, a escuchar, a estar todo el tiempo en el learning loop.
Y también darle, a través de tu progreso educar al consumidor, porque yo creo que es fundamental. El pivotear da oportunidad, pero yo he visto muchas personas que pivotean consistentemente, porque una cosa es fracasar y otra cosa es enamorarse de la piedra. Vamos a suponer que cuando la... Sí, porque a veces nos enamoramos del fracaso, porque nos predisponemos, por ponerle un nombre, a que las cosas van a ir de cierta manera, y antes de esperar un poquito a que algo dé resultado, nos rajamos. Me explico. Cuando nosotros decidimos lanzar el programa educativo de hacer los masterclass y vimos que había posibilidad de hacerlo mensual, porque en realidad nosotros teníamos la intención de hacerlo una vez cada 3 meses, pero nos seguían pidiendo más y nosotros decimos, pues dale. Cuando decidimos formalmente lanzarlo mensual, nos pasó algo bien catastrófico. Facebook nos bloqueó los ads, el taller no se llenaba. Ese taller fue, yo te digo que yo creo que no me dio PTSD por milagro divino, porque se vino a llenar el último día a las 10 de la mañana, que tuvimos que salir corriendo a todo, pero llegando, o sea, te digo que fue catastrófico, pero me enseñó que hay veces que tú tienes que dejar que se incube la idea. Pero si hay algo que no funciona, no te enamores. Balance. De la piedra. Yes. Eso es bien importante, y creo que también es crear el sensor que ambas han mencionado varias veces que tienen. Porque estoy dispuesta a no encasillarme en mi idea ciegamente, sino que escuchar y ir por lo menos transformándola. Ahora, sin más preámbulos, vamos a la audiencia. Tengo a Diana L. Rosa que nos pregunta, relaciones e influencia. Hay mucho trial and error en lo que uno encuentra la gente adecuada para trabajar tu línea de negocio. Ya tiene un nicho bien específico en lo que quiere hacer en redes sociales. No existe una tablita u organizaciones en particular en mi caso. Y eso a veces requiere mucha investigación. ¿Qué ustedes proponen que sea el primer paso para ella? Porque un ejemplo, algo que me pasa mucho a mí me encantan los negocios no convencionales, porque yo no quería ser una consultora de negocios más, porque yo de verdad el emprendimiento, pues yo sé que hay muchas organizaciones que se dedican a eso. A mí me gusta la modificación de conducta, hablar de patrones educativos y cómo yo te puedo apoyar antes y después de la idea. Ese fue mi avance competitivo. Yo vi que nadie se estaba dedicando a eso. Cuando es un nicho así, ¿qué ustedes entienden que sería el primer paso para Diana?
Yo pasé una experiencia, porque no tan solo yo he hecho lo de yoga, sino yo tuve un negocio de teens, y tener una boutique especializada en teens, la gente entraba y decía, pero ¿por qué tú no tienes la ropa más pequeña? O porque, o sea, buscaba lo de niño. Y yo creo que una vez tú educas, o sea, emprender en un nicho requiere, como tú acabas de decir, educarte tú, pero también educar a tu audiencia. No, yo no me voy a salir de aquí porque esto es lo mío. Entonces las mamás a veces me preguntaban por la ropa del tamaño de para ellos. No, esto es lo mío. O sea, y una vez tú empiezas a educar ahí y te haces la mejor ahí, tú sabes, la gente entonces empieza y dice, a entender porque tú haces lo que tú haces. O sea, yo pienso que esa es como que la clave.
No, definitivamente hay ocasiones donde vas a ser pionera o pionero en un área en particular, porque a lo mejor en tu zona, ¿verdad? Digamos en Puerto Rico, no hay otros profesionales similares o que se estén enfocando. Entonces ahí pues uno pues tiene que seguir investigando, o sea, eso ya es un dado que tienes que hacerlo, pero entonces empezar a mirar fuera. Y a mí me ocurrió, en el caso del sector de las comunicaciones en agricultura, pues mi papá fue pionero en establecer un periódico agrícola a nivel comercial. Entonces, eso pues para mí, cuando tú empiezas a buscar otros profesionales, pues tienes, es bien limitado. Pues entonces yo empecé a mirar, para seguirme preparando, organizaciones fuera de Puerto Rico. Entonces, hace años, venía siguiendo lo que es The Association for Garden Communicators, y hace un año pues me hice socia de esta organización que está en Estados Unidos, pero reúne esos profesionales, tienen pues, ¿verdad? Tienen la información que yo necesito. ¿Para qué? para seguirme preparando y venir aquí y compartir eso. Y entonces, pues ya este es el segundo año que voy para la convención anual, voy para allá, ahora en agosto, y traigo, vengo cargada de tendencias, de nuevos contactos. Ya he empezado a reclutar gente de aquí de Puerto Rico que se haga socio de la organización, porque son personas que también están interesadas en el tema de la comunicación especializada en la industria verde o en la industria de la jardinería. Y eso es lo que uno tiene que hacer.
Te voy a validar rapidito. Yo acabo de hacer lo mismo con Corporate Wellness, porque en Puerto Rico no hay mucha gente y en Puerto Rico no ese mercado no ha explotado. Pues yo busqué afuera, se me olvidó esa, pero mira, recordaste, y me estoy certificando y me doy cuenta que en Estados Unidos eso ya es una industria que está ya súper bien estabilizada y hay asociaciones. Yo me acabo de hacer miembro, estoy certificándome. Entonces, es eso, educarte tú, educar tu audiencia y saber exactamente que esto es lo que tú quieres.
Y tener mucha confianza. Y disculpa que te pise, atreverte a brincar el charco. Si no estás aquí, a mí me pasa, aquí hay mucho consumo en motivación. A mí la motivación es un efecto. Mucha gente me dice, sí, tiene discusión, me pompea. Pero no es mi enfoque principal. Mi enfoque principal es darte ideas para que me las robe. Pero es... yo busco mucho consumo de contenido de Estados Unidos, no tanto de aquí. ¿Por qué? Porque yo vi que había una necesidad. Yo creo que en nichos específicos tenemos que atrevernos a brincar el charco y asegurarte que tu contenido tenga posibilidad de ser escalable en otros mercados. Olvídate del 100x35. Yo tengo personas de otros países. Digo 100x35 porque es la medida de Puerto Rico, la mayoría de audiencia de nosotros aquí. Pero si en tu país ya hay pocas personas hablando del tema, busca de otra manera que tú puedas adentrarte en organizaciones en otros países. Eso es bien importante cuando hablamos de nicho, que brinquen el charco. Bien
algo
importante.
Que quería añadir ahí, y siguiendo esa línea, Cintia, es que, por ejemplo, el año pasado cuando yo fui a la convención de Garden Communicators, una de las cosas que yo tenía clara era, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Y cuando tú vas a brincar el charco o vas a unirte a organizaciones que están fuera de tu zona de confort, tú tienes que estar bien claro de cuáles, en qué tú eres bueno, en qué tú te diferencias, porque si no, te vas a diluir y entonces va a entrar la duda, etcétera. Entonces, cuando yo fui, yo lo primero que sabía que yo tenía ventaja era, yo hablo español. Y sé inglés. Y puedo traducir aquí y puedo ser de mucho valor. Y obviamente sé cuál es el impacto de los latinos en Estados Unidos. Sé cuántas personas, más de 50 millones de personas, hablan español en Estados Unidos. 13 millones de bilingües. O sea, cuando tú tienes esa información clara, pues tú puedes entonces venderte incluso mejor. ¿Y qué yo hice? Bueno, pues estaba entrando una nueva directiva a la organización y la organización tiene un blog. Yo hago blogs también. Y una de las cosas que yo le dije a la nueva presidenta, ¿tú sabes qué? Si necesitan en algún momento que se traduzcan estas fabulosas columnas que se publican aquí en el blog de la asociación, yo estoy disponible. ¿Qué pasó? Me dijeron, empieza ya. Y ya mensualmente estoy traduciendo columnas que se publican en el blog. Yo soy la encargada de escoger cuál me gusta, esta la vamos a traducir y entonces aparece el enlace al PDF donde sale la columna en español. O sea, que una persona que se siente mejor, que le interesa el tema, pero quiere leer en español, pues va a encontrar muchas de las columnas que han sido traducidas. Y ahí está la diferencia. Yo no tengo los años de experiencia escribiendo en revistas sobre gardening, etcétera. Oye, pero vengo con un trasfondo y tengo entonces una ventaja competitiva, pero tú tienes que reconocerla porque no todo el mundo lo va a reconocer o va a ver la oportunidad para ti. Tú tienes que ir, mira.
No, y que te enamores de tu marca como si fuera un producto, claro. Porque algo que me emocionó mucho es que yo llevaba tiempo asistiendo a foros empresariales y para recibir como que rodearme de la persona que tenía la misma energía, yo me acuerdo que Animus, el primer año que asistí, que era el segundo año que lo hacían, me encontré contigo. Tú no sabes la pompeadera que yo tenía de tener a alguien de la blogosfera ahí cubriendo el evento, porque yo digo, wow, por fin, que eso es un pecado que tenemos muchos bloggers, muchas personas que trabajan contenido en redes sociales, no vemos nuestras plataformas como productos, no nos vemos como empresarios, y eso es algo que a mí me ha ayudado un montón.
Quiero añadir que también es importante la colaboración, porque muchas de nosotros, de los pymes, dependemos de colaborar.
Collaboration.
O sea, dependemos de colaborar. Cierto. Y aquí no puedes quedarte en que este cantito es mío y nadie me lo va a robar, o si yo comparto mucho con los demás estudios de yoga, pues se me van para allá. No, todo lo contrario. O sea, la gente va a experimentar y va a encontrar ese secret sauce que tú das.
Exacto.
Pero en la medida en que tú estás súper confiado de la diferencia que tú haces, todo lo contrario, tú quieres colaborar y colaborar y colaborar, y eso te da también más para tú aprender de los demás.
Yo espero que ustedes le den 30 veces replay a esto, anoten 45,000 notas de sabiduría para trabajar nichos de especialidad, que en realidad lo que te dan es un avance competitivo porque te vuelves experto en un tema. Y espero grandemente que valoren mucho el tiempo de estas expertas que están conmigo tomando notas, porque ellas nos van a compartir ahora qué gotitas del saber ellas aprendieron estas últimas 2 semanas, esa bofetada sin mano que a veces el universo nos da, el que todo lo puede, dice, vas a aprender en esto. En breves palabras, porque yo sé que nos extendimos un poquito en el tiempo usual, pero en realidad la capacitación lo vale. Cuéntame, ¿qué has aprendido estas últimas 2 semanas que ha sido como que esa bofetada sin mano?
Mira, rapidito, tú tienes que... es que me sigo repitiendo en lo mismo, pero es que tú tienes que conocer cuáles son las características de tu industria. Recientemente solicité un servicio y me dijeron, no, porque no cumple con estos requisitos. Y yo como, ¿cómo va a ser? Y cuando tú tienes la información, tú puedes entonces refutar con mucho respeto y dar los datos, ¿verdad? Porque en mi caso, que estoy en el sector de la agricultura, muchísimas personas entienden que no tiene nada que ver con X industria. Cuando tú tienes la información, cuando tú estás educado en el tema, se te hace más fácil, más llevadero contestar, y contestar de una manera diplomática, ¿verdad? Yo como comunicadora entiendo que por más que uno a veces quiera como que explotar de repente, uno tiene que respirar y decir, espérate, estos son los datos, si va, ¿verdad? Que necesito que los reconsideren, si no, pues perfecto, pero tú estar abierto a dar la información, no reaccionar, ¿verdad?, de una manera equivocada, sino con detalles. Y eso esta semana lo tuve que reforzar, de que tuve que poner en práctica mis habilidades de comunicadora para persuadir, pero también entender cuál es mi segmento, cuáles son sus características, y poder comunicarle al otro lado, sí, mi segmento cumple con las características. Que no lo quieran ver o porque hayan despachado así de la nada, ya son otros 20 pesos. Así que eso es una de las cosas que aprendí recientemente.
Te faltó la copita de vino yo en la situación aquella que confiante. Le tuve que decir a esa persona así.
Así mismito. Ajá. Salud.
Sí, ese es cuando se adquiere confianza. Y fíjate, me pasó a mí que yo siempre, y tú lo sabes, que yo lo quiero perfecto. Mi branding yo no lo tiré hasta que no estaba perfecto. Y hello, yo empecé con un copy-paste de Google. Pero yo me exijo demasiado. Yo no hacía live hasta que yo no me sintiera que yo lo sabía todo, que ya era maestra de yoga. Para de exigirte. Y en mi caso, yo estaba buscando hacer un media kit espectacular para un lanzamiento de los Corporate Wellness Program, que fuera con bombas y platillos, con unas métricas y estos números, y he hecho tantas conferencias y ya he hecho tanto. Hasta que alguien me dijo, Naida, tíralo y ya. Entonces, con todo eso no lo tiraba. Y me llamaron. Mira, ¿tú tienes esto listo? Es que necesito para esta semana. Y yo, sí. ¡Camba! Y me atreví y me contrataron. Entonces, no tiene que estar perfecto. La gente, probablemente ese cliente, ni miró todas mis métricas.
Yo voy a hacer un tatuaje. Ya la próxima vez que me ven, me van a ver un tatuaje aquí hecho mejor que perfecto. Progreso. Ay, y no mío, perfección. Gracias. Porque yo creo que eso es una de las cosas, cuando nos enamoramos demasiado de la idea, no le damos oportunidad a crecer. Y nosotros mismos.
No todos tenemos el recurso de tener 24/7 el fotógrafo, la persona de arte. O sea, no, pero mira, como tú estás aprendiendo de todo un poquito acá con Cintia también. Yay. Pues
róbale la idea, Naila.
Atrévete a lanzarlo. Y yo tenía una vergüenza terrible a esta marca espectacular enviarle un media kit de Canva y me... En 24 horas me llamaron.
Gracias y buenas noches. By the way, Canva es gratis. Gotitas del saber. Pues, sin más preámbulos, les dejo saber que quiero que estén bien, bien, bien conscientes que todo lo que se compartió hoy es para que usted se lo robe, aplique y tenga acción intencional, sin olvidar participar en nuestro sorteo en Instagram con Star Bene Café, que estamos sorteando un certificado fabuloso de regalo para que venga y goce de los ricos gustazos de estos postrecitos deliciosos café y que no siga mirando mis fotos de Instagram y los visite. Así que vaya a Instagram, tague en esta foto espectacular de estas tres jevas poderosas a tres personas, dele follow a Star Bene Café, follow a My Really Famous Life y participa del sorteo. Gracias por permitirnos impactar el mundo, una estrategia a la vez. Nos vemos, hasta la próxima.
Besos, gracias. Bye. Bye.